Buenos días. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos quiere decir hoy. Pues vamos a abrir, por favor, en Hebreos capítulo 4. Esto ya es la tercera vez que vemos este capítulo y vamos a enfocarnos todavía más y meternos todavía más dentro de lo que dice aquí. Bueno, si quieres, ahí en Hebreos 4, pero también volteando como 3 o 4 hojas de tu Biblia, bueno, en la mía como 10, perdón, en Primera de Pedro, después de Hebreos está Santiago, después de Santiago está Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, después sigue hablando de cómo nuestra fe sometida a prueba ya se ilustra mejor, se revela mejor lo que es y qué, de qué consiste, en qué está basada nuestra fe. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 4, vamos a ver más acerca de nuestro sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, tenemos a alguien que está con el lugar más favorecido, de más acceso y de más confianza y mejor comunicación delante de Dios. Pero también estamos con él que tiene más intimidad, más acceso y más cercanía con nosotros, que es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces estamos entrando con esto en un punto de mucha tranquilidad y mucho descanso, y necesitamos ver esto más. Si quieres poner un título en tu boletín, en el espacio para apuntes atrás, si quieres poner eso, si quieres nada más escribirlo en la palma de tu mano o a ver algo así, o si quieres voltearte a decírselo al que está junto a ti, el título de este estudio bíblico es Gracia para toda tentación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Como Jesús dice aquí, vamos a ver en Hebreos 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que has creído, a lo que has echado mano, retén eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayuda, la ayuda que tú necesitas a tiempo, el oportuno socorro, pero hay que acercarnos al trono de la gracia. No es el trono de juicio, no es el trono de condenación, es el trono de gracia, porque de este trono salió el decreto: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, hoy vamos a ver más acerca de eso. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que por eso podemos acercarnos a él y recibir la ayuda que necesitamos, y esa ayuda es a tiempo. Bien, ¿por qué no abrimos para empezar todo esto, entender qué es nuestro dilema, qué es lo que le pasa al ser humano, lo que te cuesta a ti vivir y lo que me cuesta a mí, y cómo diariamente y todo el día estamos expuestos a tentación de diferentes formas? La mayor tentación probablemente es sencillamente no creer en Dios todo lo que debes creer en Él, no confiar en Él todo lo que debes confiar en Él. Desconfiamos. Y nosotros, la vida nos ha enseñado golpe tras golpe, Cada día de nuestra vida, desde que nos cortaron el ombligo, la vida nos ha enseñado a ser desconfiados, ¿verdad? Cuando alguien es tontito, normalmente sinónimo con eso es que es muy confiado con la gente, cree todo, es muy creído, es tontito. Y si alguien es abusado, desconfía. Entonces la vida nos enseña a ser abusados. ¿Por qué? Porque nos abusa, porque nos maltrata. Pero luego Dios no es el que nos maltrató y desconfiamos aún de Él y queremos ser muy abusados, muy astutos con Dios también. Ahora, la solución no es decir, bueno, ahora voy a creer en Dios, pase lo que pase, me voy a hacer tonto. Si algo mal me pasa, si siento dificultad, si encuentro un obstáculo, un problema en mi camino, voy a confiar en Dios y me voy a hacer tonto. No, no es necesario hacernos tontos, es necesario acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Vamos al Salmo 139. El libro de los Salmos está casi a la mitad de tu Biblia. Salmo 139. Primero necesitamos darnos cuenta cómo es Él que nos espera en ese trono de gracia. ¿Cómo es Él? Hace 8 días estábamos viendo que ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, tiene vida propia y es eficaz, es poderosa, tiene poder. Y cuando tú y yo estamos expuestos a la palabra, exponemos nuestro entendimiento, en nuestras emociones, nuestros planes y demás, exponemos eso a la palabra de Dios, hay un riesgo porque dice todas las cosas están desnudas y descubiertas. Y descubiertas, vimos que es una palabra muy chistosita, que es estirar el pescuezo. ¿Y se acuerdan lo que dice pescuezo? Lo que quiere decir pescuezo es el cuello. Pero muchos de nosotros somos tan refinados que ya no... El pescuezo es lo que tú sacas del pollo cuando compras un pollo entero en el súper. El pescuezo es lo que tú sacas y se lo das al gato o lo pones a hervir para hacer un caldo. El pescuezo es el cuello, y a cuello descubierto, o sea, como que Dios nos tiene así y nos puede degollar. Estamos como un cordero o como un chivo con las patas amarradas y Dios nos tiene así y ya nos puede meter el cuchillo. Y así estamos cuando estamos delante de la palabra de Dios, todos desnudos y descubiertos, expuesto al peor peligro, horrenda cosa, dice al final de Hebreos 12, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y tú dices, ay, ¿cómo hablas de Diosito de esa manera? Pues sí, porque la Biblia lo dice, es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente, es horrenda cosa. ¿Y sabes qué sería la cosa más horrenda? No caer en sus manos, resistir y seguir siendo muy astuto y muy abusado y muy desconfiado con Dios. A mí no me va a tomar los pelos, a mí no me va a dormir o hipnotizar Dios. Dios no está diciéndote que te duermas, Dios no está diciendo que te descuides, Dios está diciéndote que te acerques. Y si algo te llevas hoy, que sea esto en tu mente, no te atrevas a no acercarte a Dios. Que no se te ocurra seguir así de abusadito y desconfiadito y como no confiar en Él del todo porque... No, es que yo vi uno que confió en Dios y le entregó toda su vida y al rato perdió todo. No. Y entonces yo así, todo en nada con exceso, todo en moderación. Oye, pero eso no está escrito en la Biblia. Eso no viene de la Biblia. Es algo que Salubridad pide a los que venden licor que pongan en su publicidad. Ellos te quieren vender algo. Te dicen eso y dices, ay, sí es cierto, sí es cierto. Entonces no 2 cartones, nomás 1. O sea, es publicidad. Cree lo que dice Dios. Y vamos a ver eso. Eso es lo que hizo Jesús. Y vamos a ver en qué forma fue tentado Jesús. Porque acabamos de leer que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y tú dices, ah, yo creo que no. Y aunque fuera tentado como yo, la va a pasar mejor, porque es el Hijo de Dios. Y yo, no, yo soy un fracaso, yo soy esto, yo soy el otro. Y ahí empezamos con nuestras excusas. ¿Sabes qué? Vamos a poner aquí un mueble donde termina la rampa y entras a la carpa. Vamos a poner un mueble. Como ponen en Chedraui, en Comercial Mexicana, y con fichas. Y tú puedes dejar tu mochila de pretextos y excusas y achaques, ahí lo puedes dejar. Porque no te sirve cuando abrimos la palabra de Dios. No me sirven mis excusas, no me sirven mis pretextos. Estoy desnudo y expuesto. Estoy con el cuello revelado y descubierto y Dios tiene la espada de dos filos en la mano y me puede degollar o decapitar. ¿Qué le voy a hacer? Voy a estar muy quieto. Voy a estar muy quieto. Es Dios. Ok, Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe cuánto tú no querías perder el partido de Brasil esta mañana. Él lo sabe. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Así te conoce. Desde lejos y de muy cerca. Dios te ve y te conoce y te entiende y todo. No le tienes que explicar nada. No le tienes que justificar nada. No le tienes que aclarar nada. Todo está más que claro delante de Él. Los confundidos somos nosotros. Dios lo ve muy claramente. Ok, bien. De ahí, por favor, vamos al libro de Job. Perdón. Job está ese libro justo antes de Salmos. En Job capítulo 23. Y me gusta lo que dice Job. Si alguna vez has pasado por muchas pruebas y aflicciones, te vas a identificar con lo que dice Job. A ver si podemos identificarnos con lo que dice Job al final, que es todavía mejor. Job 23, versículo 1. Respondió Job, sus amigos le están tratando de animar. Y como suele suceder cuando tus amigos que no están viviendo tu problema te quieren animar, no muy bien lo quieres escuchar. Pero eran sus amigos. Ellos se quedaron callados. Se sentaron junto a él y se quedaron callados días al ver la magnitud de la desgracia que vino sobre él. O sea, se quedaron así callados. Y Job empieza a hablar, no es justa mi situación. Y ellos le empiezan a decir, ay, momento, Job, Dios existe, Dios es todopoderoso, no le cuestiones. Job está diciendo, bueno, lejos esté de mí cuestionar a Dios, pero no es justa mi situación. Ah, bueno, pues síguele, Job. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, me duele más mi llaga que mi gemido. ¿No te gusta que esté yo quejándome? Pues, a ver, te presto la llaga que yo tengo, a ver si no gimes tú. Entonces todos nosotros hemos estado alguna vez en alguna situación que sentimos que lo mío es insoportable, no me digas nada, porque tú no conoces lo que yo llevo, tú no vives dentro de mi piel. Pero tenemos a alguien que vive dentro de nuestra piel, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos y también el Espíritu de Jesús ha llegado a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Entonces, Él testifica eso a nuestro espíritu y nos dice la verdad. No tiene por qué mentirnos, no tiene por qué engañarnos. ¿Quién me diera, versículo 3, quién me diera el saber dónde hallar a Dios? A ver, ¿dónde está? Yo sí, yo me formo y saco ficha y saco cita y me pongo en su agenda de Dios, pero exijo, el pueblo exige y exigimos que nos atienda y que nos aclare esto. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Le marco y su secretaria dice, no se encuentra en este momento, ¿gusta dejar un recado? Y estamos, yo quiero una respuesta, yo quiero una aclaración. Pues yo le paso su recado y así, y ¿nunca te has sentido en alguna forma así como que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estás lejos de la voz de mi clamor? Estoy grita y grita, no me oyes. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. O sea, si pudiera encontrar a Dios para exponerle mi situación y poner todos mis argumentos delante de Él, Él me contestaría y yo le entendería. O sea, que me conteste, yo no soy niño, sí entiendo sus respuestas. Al rato Dios le va a contestar y no le va a dar ninguna respuesta, le va a poner una serie de preguntas. Y con eso Job se tapa la boca, se humilla y dice, me aborrezco, qué feo que hablé, me arrepiento. ¿Condenaría conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, o sea, Dios diría, híjole, sí es cierto, Job, la regué. No te he tratado bien, no te he escuchado bien, te descuidé, te abandoné, Job. Sí es cierto, tienes toda la razón, perdóname, Job. Pero lo que yo veo en la Biblia es que Dios en ningún momento se disculpa. Y más nos da coraje, más nos desesperamos, porque Dios no se disculpa. No tiene que disculparse uno que da su unigénito para que lo golpeen y lo escupan y lo claven en una cruz. Él no tiene que. Ahí está la disculpa. Si quieres acusar a Dios, ahí está su disculpa. Ay, perdón. Es que estaba ocupado preparando el cordero que yo ofrezco por tus culpas. Por eso no tuve tiempo de venir a disculparme contigo porque estaba ocupado trabajando y obrando para tu redención. Discúlpame que no te atendí luego. Entonces, cuando ves esas manos y esos pies clavados y la sangre escurriendo en su frente y cómo alza su mirada a los cielos buscando también una respuesta y sin encontrarla, entonces como que ya nos ubicamos. Versículo 7, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, siente Job que Dios le persigue. ¿Nunca te has sentido que Dios me está persiguiendo? ¿Qué me tiene? ¿Qué me trae? Ay, pues que me diga, yo lo compongo, pero que no me persiga. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. ¿Por qué se esconde de mí? Yo no me escondo de él. Aquí estoy, él me ve, porque ya derramó sobre mí esta situación y no la aguanto. ¿Y cómo? Si él me ve, ¿por qué no se deja ver? A ver, que sea valiente como yo. Yo sí aguanto, yo tengo valor, que Dios también sea valiente y que salga de su casa a la calle y aquí como hombres arreglamos este asunto. Pues Dios no es hombre para que se disculpe contigo. Es más, es Dios. Y no solo no se disculpa, sino a ti te perdona. O sea, no hay forma de calcular la grandeza de eso. Solo tienes que empezar a conocer y conocer. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Si Dios me probara, yo saldría inocente. Pues Dios en ningún momento estaba diciendo, Job se ha portado mal y por eso le voy a poner esto. Dios no lo dijo. Lo que pasa es que Job no sabe lo que está sucediendo alrededor de él, en lo que él no se ve. Y tú y yo muchas veces no entendemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No más sabemos que me duele mi llaga, es más grave el dolor de mi llaga que mi gemido. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, estoy paralizado, estoy desmayado. Y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? O sea, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? ¿Y nunca has dicho eso? Ay, pues eso no es vida, no soporto. ¿Por qué nací? Ok, Hebreos capítulo 4. Entonces entendemos un poco lo que se siente. Job, en una forma muy poética, lo expresa muy bien, y nosotros no tan poéticos, pero también lo expresamos, nuestra frustración, nuestra a veces hasta indignación de que ¿cómo es esto? A ver, respóndeme Dios. Ahora, tenemos a quien acudir y tenemos quien nos responde. Dios me contesta. Pero como vuelvo a decir, no tiene él necesidad de aclarar todas las cosas, pero siempre me va a contestar. Y lo que yo he encontrado y comprobado muchas veces es que cuando Dios no me da la respuesta, es porque él mismo es la respuesta. El regalo de Dios es él mismo. El amor de Dios que llega a nosotros es Él mismo. Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? El regalo de Dios es Él mismo. Él se nos regala con todo su amor, con toda sabiduría, con todo poder y demás. Jesús dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es el regalo que Dios nos da, su propio ser, su propia persona. Eso es lo que Dios nos regala. Bien. ¿Sabes? No vamos a Hebreos todavía. Vamos a San Mateo capítulo 4. Y vamos a ver la tentación de Jesús. No es la única tentación, pero por algo nos narra aquí la Biblia y lo dice también en los otros evangelios, bueno, en los otros dos que narran en forma cronológica lo que sucedió. San Mateo capítulo 4. Y vamos a ver aquí, todavía Brasil solo tiene 20 minutos, te aseguro que no ha anotado, no te preocupes. ¿Estás preocupado? Ok, sí, por eso estás aquí, porque sabías cómo iba a ser el partido. Ok, entonces hay tres formas específicas en las que Jesús fue tentado. Y tú dices, sí, pero yo nunca he sido tentado en una de estas, sino en otras formas. Dios necesita ver que mis tentaciones son diferentes a las de Jesús. No es justo, dice que fue tentado en todo según mi semejanza, pero veo que no es cierto porque yo nunca así y de otra forma así y nunca como él. Entonces, ¿cómo me va a entender Jesús? Pero vamos a ver que realmente toda tentación, por eso el título de este estudio, si te quieres acordar, es gracia para toda tentación. Por esta razón, que las tres tentaciones que aquí se explican cubren todo tipo de tentación que tú y yo podemos encontrar en nuestro camino. Bien, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate que tú y yo andamos arreglando lo nuestro, andamos en nuestro quehacer. Abres tu Biblia, abres tu casa, te subes a tu coche, preparas de comer, vas a trabajar, pones la ropa a remojar, lo que sea. Y viene y atraviesa en tu camino una tentación, un pensamiento, un ofrecimiento, X. Pero la tentación, sobre todo la tentación mayor, que es desde el principio, no creer el amor de Dios. Eso fue el inicio de todo el problema en el huerto de Edén. Decidieron no creer el amor de Dios. Y por eso Dios ha trabajado a través de toda la historia humana para dibujar su fidelidad y su amor y su misericordia de mil maneras, en miles y miles de vidas de hombres y mujeres, naciones enteras, dibujando su amor y su fidelidad para que no exista, que no quede ninguna duda al respecto. Bien, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate que dice en Romanos 8:13, que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero te voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios a ti nunca te va a guiar para ser tentado. A Jesús sí, pero a ti no. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él ha estado conmigo y él está a la diestra del Padre. Y hay un puente que él trazó al traspasar los cielos. No hay ningún hueco en ese camino. Yo lo puedo caminar y nunca va a faltar ningún eslabón en la cadena. Bien, ok, entonces tú y yo somos guiados hacia Dios por el Espíritu. Él nos guía hacia Dios. Dice en Romanos 8:13 eso, que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. El Espíritu me va a guiar, me va a dar entendimiento y fuerza, y el impulso, como impulsó a Jesús, me va a dar el impulso para hacer morir las obras de la carne y andar en vida nueva. Eso es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Pero el Espíritu de Dios le impulsó a Jesús al desierto para ser tentado, fíjate. Y tú estabas diciendo por ahí cuando lo leímos, pero no es cierto, Jesús no fue tentado a mi semejanza, porque mira, él anduvo muy bien, él no tiene malos antecedentes, su padre no fue borracho, su mamá no fue chismosa, sus hermanos no fueron pleitistas, entonces él tiene buenos antecedentes y yo no, que me entienda lo que me cuesta. Pero Dios nunca te ha empujado para estar solo, para enfrentar al mismo Satanás. Nunca Dios te ha empujado. Y eso es lo que el verbo dice. Fue llevado, pero Dios le empujó al desierto y ahí lo dejó. Que él como hombre estuviera entre bestias en el desierto y tentado por el mismo diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esto quiere decir que ya estaba muriendo de hambre. Al rato vamos a salir de aquí, vas a llegar a casa, poner tu tele para ver el resto del partido y vas a tener un hambre que parece dos, pero ni modo, la aguantas con tal de ver. Ok, pero lo que pasa es que después de ayunar día y noche durante 40 días, consumió, su mismo organismo consumió todo lo que tenía en reserva y ya estaba consumiendo su misma carne. Entonces, cuando vuelve el hambre, después de ayunar muchos días, se te quita el hambre. Y cuando vuelve el hambre, es porque tu cuerpo ya se está consumiendo a sí mismo. Entonces, sí tenía hambre. Y dice en Marcos, por ejemplo, y en Lucas, nos da a entender que todo ese tiempo el diablo lo estuvo tentando. Y tú dices, ay, pero tres cosas, eso terminó en 15 minutos, 10. En 10 minutos terminó toda la tentación. ¿Cómo crees? Yo he pasado días, semanas, pero vemos que esto. ¿Y sabes qué interesante? Dicen que para cambiar un hábito necesitas aproximadamente 40 días, 6 semanas. ¿Ok? Mes y medio es suficiente para cambiar un hábito. Dejar de fumar, aprender a saludar de otra forma. Bueno, hay muchas formas, hábitos y reflejos que tenemos, y 6 semanas, mes y medio, 40 días es suficiente para cambiar un hábito. Y Jesús, como hombre, no como Dios, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, y Él fue tentado, entonces fue tentado como hombre, no como Dios. No tenía su vara mágica, no tenía su disfraz de hombre araña para pelear contra las fuerzas del mal con sus poderes especiales. Lo enfrentó como hombre, como tú y yo, como ser humano, sin más que la palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora el diablo sabe quién es. ¿Y sabes qué? El diablo sabe quién eres tú y sabe quién soy yo. El problema es que tú y yo no sabemos quiénes somos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Puedes decir con esa misma confianza, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mis antecedentes malos, mi horrible familia, mis horribles antepasados y demás, la cultura y falta de cultura y cuánto más, todo eso, Dios sabe quién soy. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Él me ha amado. Pero Jesús no empieza a razonar con el diablo. Fíjate que 3 veces Jesús contesta con la palabra de Dios. 3 veces. 3 tentaciones, 3 propuestas le pone el diablo y 3 veces Jesús responde con la palabra de Dios. Si Jesús no intentó, no se agarró con el diablo sin la palabra de Dios, ¿dónde tú y yo empezamos a contestar de acuerdo con nuestra propia prudencia? Prepara tu corazón, prepara tu mente. Dice en Josué 1:8, el martes y jueves pasado iniciamos el discipulado en el libro de Josué, algunos hombres. Y dice Dios a Josué, le da la clave para que todo le salga bien. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino en él de día y de noche meditarás. Para que guardes y hagas conforme a lo que Él está escrito, para que así hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? ¿Sí o no? A ver, papi, hoy es tu día. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es interesante, en Jesús dice, por ejemplo, que de la abundancia del corazón el hombre contesta. Y del corazón de su abundancia habla. Entonces, para que nunca se aparte de tu boca lo que está en este libro, tú tienes que llenar tu corazón de la palabra de Dios para que nunca se aparte de tu boca. Para que guardes y hagas conforme a lo que Él está escrito. Y dice que medites. Y eso quiere decir que lo vas a voltear y lo vas a ver de todos lados. Lo vas a examinar y conocer por todos lados, no en una forma superficial, sino a fondo, meditar. Bien, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es interesante, pero vamos a ver en Deuteronomio, en capítulo 8, Dios les está recordando, ya se han muerto los rebeldes, los que irritaban a Dios, los que todo lo cuestionaban y todo, para todo se paraban de manos y todo y relinchaban y hasta pateaban. En Deuteronomio capítulo 8 está hablando a los hijos de los que salieron de Egipto 40 años después y están al punto de entrar en la tierra prometida y dice Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. Todos ellos, algunos nacieron en el camino, otros ya eran niños cuando salieron de Egipto, pero el más viejo tendría 60 años. Porque de 20 años para arriba ya quedaron sentenciados. Entonces, y te acordarás, Jesús dice cuando nos entrega la cena del Señor, el pan y el vino, dice, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí, para que te acuerdes por dónde has venido. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Lo hizo Dios para afligirles. Y dices, ¡ah! Porque empezamos, soy un hijo del rey, entonces todo me tiene que caminar bien. A ver, checa en la noticia, ¿a cuántos reyes le va bien? Que nunca tienen problemas, que nadie les cuestiona, que nadie les quiere asesinar. Perdón, ¿por qué tanta guarura? ¿Por qué en sus limusinas blindadas y todo eso? Ser hijo de rey es lo más peligroso que puede haber. Soy un hijo del rey. Pues sí, y junto con él, contigo millones y millones sin número de los redimidos. Tienes que compartir el trono y la herencia y todo lo demás con un número de redimidos que nadie puede contar. Así es que no te pares el cuello tanto. Sí es bueno ser hijo del rey, pero ¿sabes qué? Es mejor tener tu nombre inscrito en el libro de la vida, aunque él no te dé nunca algo, ni una moneda de oro. Y ser un hijo de rey es identificarte con tu padre. Y si tú ves la dinastía de los Borbones en España y Francia, y tú ves la nariz de esa familia y todo el linaje, y ve el rey Juan Carlos de España, no es Habsburgo, es Borbón, es de otra dinastía, y como los Borbones, así está su nariz, ¿ok? Entonces, identifícate con tu Padre Celestial, que se te parezca la cara a la de él. Bien, ok, eso es ser hijo del rey, bien. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Dios te da una necesidad, te arrima a la necesidad, porque eres su hijo, porque eres un hijo del rey, te arrima a la necesidad para suplir esa necesidad. Dios forma a Adán con sus dedos y sopla el aliento de vida en sus narices y lo deja solo. Y todos los animales en toda la creación tienen su pareja. Y Adán tiene que clasificar según género, según esto y el otro y todo, y se hace zoológico y biólogo Adán para entender y nombrar a todos los animales. Y después no fue hallado quien estuviera con él. Y Dios dice, qué bueno, ya se dio cuenta. Entonces Dios hace caer sueños sobre él y Dios suple su necesidad. Eso es muy importante por lo que dice Jesús. Dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te hizo tener hambre para que él te diera de comer. Y nosotros queremos ser muy desconfiados, muy independientes. Yo veo por mí mismo, ayúdate que yo te ayude, que tampoco está en la Biblia, acuérdate. Comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan. Aquí está Jesús citando al diablo con lo que Dios está diciendo. Que para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, Mateo 4 otra vez y vamos a seguir esta plática que tiene Jesús con su enemigo. Entonces Jesús, al decirlo en Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está. Tú responde así, escrito está. Es que no sé lo que está escrito. Pues tienes que aprenderlo. ¿Quieres ganar? ¿Quieres vivir sin pena ante Dios, con toda confianza ante Él? Aprende lo que dice la palabra de Dios. Tienes que, no hay camino corto. No hay forma de, no hay pastillas, puedes tomar pastillas para bajar de peso. O subir de peso inclusive. Pero no hay camino corto. Tienes que llenar tu corazón, tu palabra guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119. Lee todo, entiéndelo todo y te dirá mejor sermón sobre el tema. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra aquí es rema, no es logos, no es toda la palabra de Dios, sino los dichos de Dios, las palabras de Dios. Por eso dice en Efesios 6:16, dice, tomando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo y la espada del Espíritu, que son las palabras de Dios, los dichos de Dios, lo que tú has aprendido y subrayado en tu Biblia y lo has memorizado y dices, sí, como dice en Josué 1:8, ¿cómo dice? Nunca se apartará de su boca. Y aprendemos y hasta lo ponemos con música para aprendernos lo mejor. Y muchas cosas que tú ves aquí en la pantalla, letra de canciones, por si no sabías, viene directamente de la palabra de Dios para aprendérnoslo, porque tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Pues es, así es, no hay otra mejor ni más rápido para encontrar esta solución. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no lo que tú puedes meter en tu boca, sino lo que Dios te provee de su boca, eso, de eso vivirás. Entonces no es tanto que, así es que tú puedes decir, yo quiero un lobo 4x4 y lo confieso por fe. Deja de ser tan egoísta. Si tienes ese tipo de fe, que lo que tú dices se va a hacer realidad, por favor, confiesa otras cosas. Fíjate en tu vecino que está muerto de hambre. Fíjate en tu familia. Fíjate en niños que viven en la calle y piden limosna en los semáforos. Y confiesa prosperidad para ellos. Tú estás bien, hijo. Tú comes, tú duermes, tú estás bien. ¿Por qué solo ves lo tuyo? ¿Jesús acaso vino a ver lo suyo? No, vino a ver lo mío. Eso es el espíritu de Jesús. Y esta confesión no es de Jesús, no es de Dios, no está en la Biblia, es de Satanás. Porque Satanás incita a Jesús a satisfacer su necesidad y no encontrar la satisfacción en Dios. ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Escrito está. Esa es la respuesta de Dios para el caso. Si tú tienes necesidad, Dios quiere ser el que suple tu necesidad. Y que no seas tú, sino Él. Y te da hambre para darte de comer. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. toda rema, todo lo que Él dice. ¿Quieres saber lo que Dios dice acerca de tus finanzas, acerca de tu salud, acerca de tus hijos, acerca de tu pareja, acerca del futuro o el pasado o el presente? ¿Quieres saber? Abre la Biblia y conoce lo que Dios ha dicho. De eso vivirás. Va a ser sustento para tu corazón, inspiración, ánimo, gozo. Yo me acuerdo en un templo donde yo comencé aquí en México, se llama Filadelfia. Yo puse 3 bultos de cemento para que veas qué chiquito estaba. Yo puse 3 bultos de cemento cuando todos estábamos cooperando para echar piso. Tenía piso de tierra, troncos enterrados con un tablón encima. Eso eran las bancas en la casa de oración. Okay. Y era de no sé cuántos metros por cuántos metros, y era de lámina corrugada que era como de latas de Nestlé, de la lámina más barata, más corriente, y con techo de lámina de cartón. Y el vecino tostaba chile a la hora de la reunión todos los días. Por eso soy muy chilero, por eso aguanto lo que y eso estuvo bien porque agarró mucha fibra en el pulmón, aprendí a predicar y no toser. Dios me enchiló para que aguantara el chile. Eso es, o sea, Dios te da una necesidad y te suple y te fortalece y te lleva a un nivel más alto y más adentro para conocer al Dios viviente. Bien. Daban testimonio y normalmente al dar un testimonio dices un texto de memoria. Qué chistoso sería pasar todos nosotros aquí. Dice Jehová, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. Y así es darle un testimonio. Ok, entonces alguien decía, fue hallada tu palabra. ¿Alguien sabe lo demás? Fue hallada tu palabra. Ok, ya vemos el tamaño de la necesidad. Y no voy a decir más. Fue hallada tu palabra. ¿Y? No voy a decir más. Versículo 5, Mateo 4, 5. Entonces el diablo le llevó esa respuesta de Jesús. Fue suficiente. Jesús no tuvo que discutir ni alegar con el diablo. Siguiente tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nota aquí que él está atacando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Otra vez. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber quién es Dios. Y eso ya te coloca en tu verdadero lugar. ¿Quién eres tú frente a quién es Dios? Y que sepas la diferencia. Eso resuelve mucho ahí mismo. El diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos se te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué interesante que él omite una frase. Entonces de repente vas a ver al diablo con la Biblia en la mano, ¿ok? Abierta. Y tú tienes que saber la palabra de Dios, tienes que conocerla. Porque el diablo también la conoce y la va a torcer y te va a querer confundir. Y tú tienes que abrir los ojos. Y conocer la palabra de Dios y saber lo que ella te dice. Tienes que saber porque el diablo la va a usar. Entonces, y él omite una frase que dice, que te guarden en todos tus caminos. Que debe decir así, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, él está quitando una parte porque sería ilógico decir, haz eso, porque Dios tiene a sus ángeles a tu lado para que te guarden en tus caminos. Entonces hacer algo absurdo como echarse el arroyo del Quedrón en el valle frente a Jerusalén es un barranco muy hondo. Entonces donde sería el pináculo del templo con una altura en el edificio y luego de ahí podías arrojarte al abismo, por decir, del pináculo del templo, echar un clavado, pasar los muros del templo y caer en el arroyo de Quedrón. Pero era una caída horrible, que más bien no podías ver de ahí. Tenías que echarte al espacio, para caer en vertical hacia el barranco. Entonces, imagínate, y ahí está Jesús. ¿Te dan miedo las alturas? Pues dice en Efesios 2:6 que juntamente con Él Dios nos dio vida. Y junto con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Jesús no tiene que echarse al barranco. Él tiene una misión, traspasar los cielos y llevar nuestra necesidad ante el Padre. Mucho mejor. Entonces, si eres esto, haz esto. ¿Qué le está pidiendo el diablo? En la primera tentación fue, tú debes de tratar de satisfacer tu necesidad aparte de Dios. Esa es la tentación. Y todo el tiempo llega esa tentación a nosotros, ¿verdad? Tratar de satisfacer tu necesidad, surtir lo que tú necesitas aparte de Dios, hacerlo sin Dios. ¿Y crees que Jesús pudo haber dicho, como Hijo de Dios, estas piedras que se conviertan en pan? ¿Sí lo pudo haber hecho? Y no lo hizo. Y tenía hambre. Y estaba muriéndose de hambre, literalmente. Y no lo hizo. ¿Por qué no vio su necesidad Jesús? Él descansaba en el hecho de que su Padre veía su necesidad. Y por eso él tranquilo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que Dios dice. Ok, entonces en versículo 7 contesta la siguiente tentación, que es, tú tienes que incitarle a Dios a trastornar su carácter, que Él sea diferente a lo que es, porque sería absurdo. O sea, tú tienes que incitarle a Dios, esa es la tentación, incitarle a Dios para hacer locuras. Voy a hacer eso y Dios lo va a bendecir. Tengo mucha fe. Pues Jesús tenía fe. ¿Crees que si Él hubiera, si hubiera echado a la barranca, que Dios no lo cachaba? Él dijo cuando Pedro saca la espada en el huerto de Getsemaní y vienen por él y Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús dice, guarda tu espada. ¿No crees que si yo pidiera, mi Padre enviaría un legión de ángeles, 12,000 ángeles? Hay un himno antiguo, pudo llamar miles de ángeles, pero él murió en mi lugar. Así va el refrán. Y no lo hizo. Para salvarme a mí, Jesús se mantuvo en la voluntad del Padre. Entonces, la tentación es eso, obligarle a Dios a respaldar tu locura, tus excesos, tus exageraciones. Y la falsa declaración ahí sería, tú no me cuidas. Voy a hacer esto para... Y si tú en verdad me amas, tú me vas a cachar en el aire y no dejar que me estrelle en las piedras abajo. Como eso, si tú en verdad me amas, no me dejarás morir de hambre. Y Jesús pudo haber dicho, sí, claro que no. Pero el Padre no te ama porque mira, te está dejando morir de hambre. ¿Estás sintiendo que mueres de hambre? Y el diablo dice, si Dios en verdad te amara, no te dejaría morir de hambre. Mira cómo estás. Y tú estás, no, yo sé que Dios me ama. Y tratas de defenderte. No solo de pan vivirá. Contesta como Jesús. Se ve que fue efectivo, ¿verdad? Entonces, la segunda, la falsa declaración sería, tú me amas porque no me cuidas, no me cachas en el peligro. Pero Dios no necesita demostrar su amor. Dice en Romanos 5:8 que ya demostró su amor. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesita dar más pruebas Dios. Quien necesita dar pruebas de amor soy yo. Entonces tengo que confiar, tengo que demostrar que creo su amor. Y es difícil, pero ¿crees que a Jesús no le costó? Obviamente le costó. Jesús le dijo, escrito está también. Ah, entonces ya vas a sacar la palabra. Ah, pues ok, el diablo te va a traer versículos de la Biblia. Tú tienes que tener tu pistola cargada. También. No tentarás al Señor tu Dios. No le incites, no le obligues, no le provoques. Confía en su fidelidad, confía en su bondad, confía en su amor. A Job le costó, lee el libro de Job, lo que leímos, él llegó a tal grado de frustración, dice, Dios se está escondiendo de mí, tiene miedo, Tiene miedo porque si yo le pregunto delante de ustedes, ¿por qué no me atiende y no me cuida y no me ama? Si yo le pregunto a Dios ante ustedes, a Dios le va a arder la cara. Así está diciendo Job. Y al final dice, Dios viene y dice, ¿quién es esto que oscurece el conocimiento con palabras? Y Dios le hace una serie de preguntas, 10 capítulos de preguntas. Entonces, al final Job dice, muy bien dicho, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras? Me aborrezco, me callo. Tú habla, yo escucho. Bien, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Literalmente, échate al piso, así, póstrate, así, tírate al piso y besa mi mano. Adorar en el Nuevo Testamento es una palabra, lo que hace un perro cuando viene, te huele y te besa la mano, ¿sí o no? Y luego hasta te besa los pies, así te saluda un perro. Y el diablo está pidiendo que Jesús haga esto. Hazte como perrito, menea la cola, besa mi mano, adórame, postrado. Nada más una vez, Jesús, solo te lo voy a pedir una vez. Y luego yo te doy de la forma más fácil todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces la tercera tentación es querer lograr lo que tienes que lograr por un camino fácil. Entonces el diablo dice, mira Jesús, no te es necesario ser separado del Padre, no tienes que ser crucificado, no tienes que ser desamparado, como él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, nada de esto te tiene que pasar, Jesús, solo adórame, así, hazme reverencia, besa la mano y yo te lo doy, y yo voy para mi casa, y te dejo todo, Jesús. Una vez estaba pasando por una prueba muy difícil, una decisión muy difícil en mi familia acerca del futuro de nuestra familia, cuál era la voluntad de Dios, cómo íbamos a vivir y demás. O sea, de esas buenas, grandes decisiones. Y estaba yo así sintiendo la presión y salgo de la casa, estoy echando la toalla sobre el tendedero después de bañarme y así llegó esta frase en mi mente, mira, ríndete y te dejo en paz. Échate para atrás y me echo para atrás también. Baja armas y yo bajo armas. Y dije, ni en kermés, ni con chocho, ni borracho voy a bajar armas porque ya sé cómo eres tú. Nel. Pero hasta me gustó, dije, de eso se trata, que yo tome un paso para atrás, que yo deje de confiar en Dios, que yo deje de buscar y querer lo que Él quiere para mí, sino que diga, no, yo voy por el camino más fácil. El camino más fácil era dejar todo eso, ir a otra ciudad y seguir con un buen apoyo económico. Y dije, ¿crees que por $100 me voy a vender? Si Jesús no se vendió para poderme comprar a mí, ¿yo me voy a vender por $100? Nel, jamás. Ok, qué bueno que eso se aclaró. Y todo se aclaró a partir de ese día. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, versículo 8, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios le besarás la mano y a Él solo servirás. ¿Cómo será después de terminar tu carrera y tu peregrinación y poder llegar ante la presencia de Dios? Bien o mal, pero llegas. Rengueando, arrastrando un pie, tostado, quemado, con los pelos parados y todo revuelco, y bueno, en fin, ¿cómo será por fin llegar y que Él te extienda la mano? ¿Cómo será? Eso vale más que cualquier camino fácil que el mundo o el diablo o la carne te pueden ofrecer. Poder llegar ante Él y con una mirada. Eso vale más que todo lo que en este mundo puedes conseguir o ganar. Con una mirada, una vez, tres segundos, mirar la cara de Jesucristo, 3 segundos, va a pagar todo lo que has sufrido. Va a borrar todo el dolor y todo el llanto en tu vida con 3 segundos de ver su mirada. Imagínate tomar su mano entre tus manos y besarla. ¿Cómo será decir, no puedo creer que estoy aquí, que tengo tu mano entre mis manos? Yo he estado toda la vida entre tus manos y ahora tengo tu mano entre mis manos y la puedo besar. ¿Cómo será? Vale más. Es incomparable riqueza, es incomparable victoria. No importa, a eso vamos. Y Jesús lo sabía. Por eso cuando iba rumbo a Jerusalén, al final, en el principio, vamos a ir a Mateo 3, ¿no te dan ganas de llorar por ver a Jesús? ¿No suspira tu alma dentro de ti por ver a Jesús? Mateo 3. Juan se oponía a que Jesús fuera bautizado. Versículo 14. Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y fue bautizado. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sabes que en el momento que Dios te señala, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el momento que Dios dice, este es mi Hijo, esta es mi hija, en ese momento ya tienes un adversario que en una forma muy efectiva te quiere eliminar. Pero no le hace, no eliminó a Jesús. Vamos al final, a San Mateo 27. El que al final queda de pie, gana. ¿De acuerdo? Y al final yo veo a Jesús de pie. ¿Dónde lo vio Esteban? Minutos antes de ser el primer mártir cristiano. Vio a Jesús parado a la diestra del Padre. Jesús se pone de pie. La Biblia dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, pero Esteban lo ve de pie. El que me honra delante de los hombres, yo le honraré delante de mi Padre. Jesús se puso de pie para honrar a Esteban en el momento de su martirio. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde está la voz que en el principio dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y Dios lo llevó al desierto para saber lo que estaba en el corazón de Jesús. Y ya vimos en 3 tentaciones qué estaba en el corazón de Jesús. Y Dios lo llevó por muchos caminos de Judea y Galilea y Samaria, en ciudades y en aldeas y en el desierto y junto al río y demás. Y en todos lugares Dios estaba revelando qué está en el corazón de su Hijo. Y al final, Jesús alza su rostro al cielo a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta. La única respuesta que vino del cielo es que Jesús, al expirar, el velo del templo se rasgó arriba abajo. Esa es la respuesta. Y Jesús dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Se abrió el camino al lugar santísimo y Dios desde adentro del lugar santísimo dice, el que tiene sed, venga y tome agua de vida. Eso es lo que es la respuesta de Dios. Dios no contesta nada a Jesús. Su palabra llega a nosotros. ¿Tiene sed? Ven. El que venciere heredará todas las cosas. Apocalipsis 22. La última promesa de la Biblia. Penúltima. He aquí vengo pronto, es la última. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está la invitación. Ahí está. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Necesitas? Ahí está, a tu alcance por fin. Y hallar gracia. Hallar favor, encontrar favor de Dios. ¿Necesitas el favor de Dios? ahí está a tu alcance para el oportuno socorro, la ayuda que tú y yo necesitamos a tiempo. Y aquí veo en el trono de la gracia, gracia para toda tentación. Todo lo que puede atravesar mi camino, hay provisión de Dios para enfrentarlo en pie y salir caminando y hasta con la mano en la cintura, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del Padre. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Todavía tenemos un buen tramo que correr, y todavía tenemos batallas que ganar, y tenemos pruebas que superar, y tenemos obstáculos. Todo esto está en nuestro camino y Él lo sabe. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Tenemos lo que necesitamos, pero tenemos que acercarnos a donde se encuentra, en el trono de la gracia. Vamos a ponernos de pie, voy a pedirle a Crista, vamos a cantar ese de que en tus brazos de amor, y vamos a acercarnos al trono de la gracia.